Sinergia Inteligente presenta Caminante Fiscal, con el maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz.
I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Exactamente 5 de la tarde con 4 minutos. Estamos de regreso para continuar con la barra programática de este día miércoles. Miércoles 21 de noviembre de 2018, agradeciendo como siempre su compañía y preferencia. Estamos concluyendo con la barra de programación de este día. Vamos a continuar con una emisión más del programa Caminante Fiscal, programa que se transmite cada 15 días, viernes a las 12 del día. En esta ocasión vamos a llevar a cabo una emisión especial. El tema a tratar será Ley de Confianza Ciudadana. Y para llevar a cabo este programa ya nos estamos enlazando a Veracruz con el maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz, quien es el titular de este espacio. Vamos a iniciar, no sin antes invitarlos para que estén en comunicación a lo largo de esta hora. Nos pueden escribir a través de redes sociales. En Facebook estamos como Sinergia Inteligente, en Twitter arroba somos Sinergia, también a través de WhatsApp en el 2224-846095, 2224-846095. Líneas telefónicas 01-222-237-2536 y 237-2234. Esperamos con gusto sus comentarios y vamos a iniciar con este programa. Maestro Ramón, muy buenas tardes. Comenzamos.
Sí, bueno, buenas tardes. Saludos a todos. Es miércoles 21 de noviembre, prácticamente unos cuantos días de que termine la administración actual de gobierno y unos cuantos días más de que termine el año 2018. He tenido varias novedades, he platicado varios puntos y el día de hoy nos vamos a comentar sobre la iniciativa que se presentó la semana pasada para lo que es esta Ley de Confianza Ciudadana. La iniciativa menciona que es Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, que es sobre lo que es la buena fe del contribuyente. Básicamente es para un aspecto similar o un o por analogía podríamos decir también lo que es el acuerdo de certidumbre tributaria después que tuvimos este sexenio. Pues es para que el contribuyente confíe otra vez en las instituciones de gobierno y a su vez el gobierno confíe en el contribuyente, poniendo ciertos requisitos, ahorita que vamos a comentar, que viene en los artículos propuestos, pero no menciona qué beneficios fiscales serán, ni cómo serán estos dados, ni sobre qué procedimientos se deban de aplicar. Entonces, esta iniciativa tiene esos claros oscuros, porque no menciona cómo se van a realizar, ni qué beneficios se darán. Ellos quedarían en un reglamento y reglas para su aplicación. Y de entrada nos salta la duda en la jerarquía de aplicación de las leyes fiscales, porque obviamente tiene implicaciones fiscales esta iniciativa que se está presentando en la Ley de Fomento de Confianza Ciudadana, donde se aplicaría esta ley, porque de entrada, si es en base a lo que son contribuciones, esta se tendría que presentar en la Cámara de Diputados, no la de Senadores. que es como está presentada, por parte del senador Ricardo Monreal, que es de la bancada de Morena, el grupo parlamentario de Morena, ¿no? Y obviamente que estaría por debajo de la Constitución, pero tendríamos que ver si aplicaría dentro de esta jerarquía, por ejemplo, entre las leyes federales, o sería parte de lo que es el marco administrativo. O sea, no tendría por qué estar en esta jerarquía de leyes fiscales, porque, por ejemplo, la Corte de Justicia Tributaria, pues estaba, aunque lo aplicaron, porque no fue de aplicación al contribuyente, pero no en estricto, pues no hubo el incremento de lo que fue de cajas de impuestos, que fue el compromiso, ¿no? Entonces, es lo primero que salta a la vista, esta presentación de lo que es la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, que de entrada maneja la sinopsis de lo que está conformada o por qué se propone esta iniciativa. La voy a leer porque es importante. Menciona que la ley que se pretende expedir tiene como objeto establecer las bases para la instrumentación de acciones y programas sectoriales que las dependencias de la Administración Pública Federal deberán implementar a efecto de otorgar beneficios y facilidades administrativas relacionadas con la actividad económica que desempeñan las personas físicas y morales en el ámbito de jurisdicción. Se crea el Padrón Único de Confianza, el cual será un sistema de la Administración Pública Federal que tiene como propósito la captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, administración y transmisión de información concerniente a los contribuyentes que podrán ser beneficiarios de los programas que implementen en el marco de ley. Así termina la parte del sinopsis. Esta iniciativa está conformada en 16 artículos, están ubicadas en 4 capítulos, y es lo que hemos escuchado nosotros, de que se van a acabar los inspectores fiscales, ¿no? Se va a basar en la buena fe del contribuyente para que no tengan auditorías, y deben estar inscritos en un padrón, y aquellos que incumplan serán revisados en periodo de lo que es un año, ¿no? Esta parte de la iniciativa, podría decir, está muy bien. La situación es la parte de los castigos que tendrían que venirse por aquellos que están incurriendo en falsedad. O sea, está bien que se publique la iniciativa exponiendo que este compromiso será por ambas partes, pero no menciona en qué, por ejemplo, oye, va a ser un impuesto de la renta, Aníbal, Jeff, el trámite de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el IMSS, etcétera, etcétera, no se dice. Eso queda en el ámbito administrativo, e inclusive el que lo estaría verificando sería la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía, nosotros sabemos que obviamente maneja por tipo de sectores de empresas, y es por eso que le están dando esta facultad, porque también estaríamos hablando de una nueva legislación, de una nueva tramitología, por la aplicación de esta ley y cómo afectaría en la esfera administrativa del ámbito tributario. Entonces, si bien la Administración Pública Federal, porque habla de todas las dependencias del gobierno que van a coordinar, sería para dar estos beneficios y facilidades administrativas. ¿Cuáles? No nos dice. Entonces, por ejemplo, una presentación de tal información, condonaciones, no menciona nada. Nada, dice, se darán. Ya está ahí. La parte de la Secretaría de Economía, que es la que va a llevar a cabo, que le corresponda al Ejecutivo Federal, pero será a través de la Secretaría de Economía, esa parte del desarrollo de la Ley de Fomento Ciudadana, Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana. Entonces, inclusive, la Secretaría de Economía tendría que fomentar esta cultura de legalidad y el comercio formal. Aquí, obviamente, sabemos que en México la informalidad es de casi el 60%, sino que es muy elevado. Promover con las entidades federativas, municipios y la Ciudad de México, convenios, obviamente, de coordinación para implementar estas acciones de facilidades administrativas, generar un entorno de confianza entre ambas partes, que es la que veo más complicado, pero es la parte que a mí más me interesa, porque la confianza entre ambas partes, obviamente, la autoridad dice, pues, todos son evasores, y el contribuyente dice, no pago porque se roban el dinero, ¿no? Entonces, esta situación la tenemos en la parte de la fiscalización reflejada, y es un muy buen aporte esta Ley de Fomento de la Confianza Ciudadana, pues digo, hay claros oscuros dentro de esta iniciativa, pero lo que yo podría rescatar es eso, la confianza entre las partes, por eso se dice que va a ser de buena fe. Obviamente, para comprobar esta buena fe, pues vamos a ver luego los requisitos que se tendrían para entrar en este padrón de confianza. Y este padrón único de confianza lo operaría la Secretaría de Economía. Otra vez, ¿cómo será? No dice cómo. Por eso digo, establecen el fundamento, los inicios, el ladrillo de lo que se va a construir, pero no menciona qué. Yo pensaría que si esto venía ya con las facilidades, obviamente que eso sería mucho más atractivo y obviamente que el sector empresarial estaría difundiendo más de esto. Sin embargo, no nos dice. Entonces, por eso es que inclusive hay una fracción dentro del artículo tercero que está señalado, pero no viene nada, como que sé que lo borraron, y así lo subieron la iniciativa. Obviamente, esto es como parte del anecdotario, porque cuántas leyes o disposiciones hay que se saltan un capítulo o no aparece un artículo en cuestión. Pues aquí no aparece una fracción, ¿no? Es lo de menos, pero se ve obviamente la premura de presentar esta iniciativa que ya estaba comentada, pero hasta apenas vimos el documento en cuestión la semana pasada. Entonces, en esta parte de lo que es el padrón de contribuyentes, que se llamaría el padrón único de fomento a la confianza, serían los beneficiarios de estos programas y sería un registro voluntario. Este registro voluntario sería de buena fe, tendría que ser una manifestación, que me imagino que sea un bajo protesta, es verdad, y que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales y regulatorias. Y esto sería de manera electrónica y mediante criterios que se darían a conocer para ese registro. Inclusive podrían verificarse quiénes estuvieran en el padrón, obviamente protegiendo los datos personales o la parte de quienes obtuvieron los beneficios, para que no tengan el problema como actualmente el SAT los tiene, protegiéndose obviamente en el secreto fiscal de quienes son los que tuvieron los beneficios de condonación por los adeudos de impuestos que tenían. Entonces, en este capítulo segundo, le digo que es rápido, es cómo se manejaría el padrón de confianza. Y estaría interesante la manera que se haga el registro, porque tendría que haber una validación. Voy a imaginar, suponer, que si es de manera electrónica, tendría que ser con la firma electrónica, porque si no cualquiera podría accesar y poner al contribuyente, y obviamente de ahí tener la confirmación y obviamente la manifestación. Y me quiero imaginar que al estar al corriente de sus obligaciones fiscales, tendría que haber algún documento que avalara tal. A lo más práctico es un 32 de actualizado, ¿no? Están al corriente, digo, no es de que nosotros sabemos de que no esté bien, bien, al 100% un 32 de limpio, pero cuando menos el corriente de sus obligaciones, podemos decirlo, estaría al día, ¿no? Entonces, esta parte de cómo sería el registro en el padrón, vuelvo a repetir, no menciona con qué requisitos serían, pero establece obviamente ya los parámetros para que se pueda hacer. Sería interesante, obviamente, cómo estaría o cómo la autoridad diría que sí está al corriente de sus obligaciones fiscales y las regulatorias. De cuáles serían las regulatorias, no lo dicen. Son las de trámites y demás de verificación que, por ejemplo, hacen las autoridades administrativas. Yo me quiero imaginar, por ejemplo, revisiones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el pago de PTU, las comisiones de los trabajadores, los reglamentos interiores, los contratos de los trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Algo regulatorio, algo administrativo, pues de que estuvieran al tanto, pues tendrían que cruzar también de que se ha presentado algo también del cumplimiento de referente a los trabajadores, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces, es muy llamativo esta parte de la buena fe del contribuyente, y yo creo que es un buen ejercicio por parte de la administración entrante, digo que tratar algo distinto no siempre sobre lo mismo, obviamente al hacer lo mismo pues obtienen los mismos resultados, y de ahí obviamente partir porque los elementos de fiscalización ya los tiene, o sea no tendría que imponer unos nuevos procedimientos, que, por ejemplo el código fiscal hoy los tiene, de revisiones electrónicas, por ejemplo, auditorías, revisiones de gabinete, que acá si no hay, visitas domiciliarias, etcétera, ¿no? Entonces, en esta parte que recoge esta ley de fomento de confianza ciudadana, pues es un buen aporte a la parte del historial que tenemos en México en el ámbito de fiscalización, y esperaríamos a que esto se apruebe más adelante. Al parecer creo que no habría ningún problema con ello. Yo les comentaba al inicio ahorita del primer bloque que es algo, le doy un tratamiento similar al acuerdo de certidumbre tributaria, para que es parte también de los derechos humanos del contribuyente y que puedan sentirse partícipes de la gobernanza del país. Obviamente coadyuvando al gobierno con su, obviamente, contribuciones, que si bien se encuentran obligados en la Constitución, pues estos se hagan de buena fe. Entonces, sí es un buen ejercicio, como tal. Y ahorita, regresando de este primer corte, les comentaremos el capítulo tercero y el capítulo cuarto de esta ley de fomento a la confianza ciudadana. Ahorita regreso.
Estás escuchando Sinergia Inteligente, generando conocimiento.
Te saluda tu amiga María del Carmen García del Camino Reza, y te invito a que sigas en sintonía de sinergiainteligente.com.
Descubre las promociones del Buen Fin que Sinergia Inteligente tiene para ti. Del 12 al 22 de noviembre, aprovecha hasta un 35% de descuento en todos los cursos en línea y en descarga. O si lo que buscas es mantenerte actualizado todo un año, adquiere tu membresía 2019 a un precio especial y disfruta de todos los beneficios que te ofrece. Para más información, comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com.
Ya está disponible la segunda videocápsula en la que abordaremos el tema de las transacciones en moneda extranjera, su registro inicial, su registro posterior, los saldos, su revaluación y todo lo que conlleva la utilización del tipo de cambio adecuado. Adquiérela ahora e intégrate a la comunidad a través de la cual incrementarás, reforzarás y enriquecerás tus conocimientos sobre las normas de información financiera, lo que permitirá tener un mejor entendimiento del negocio, registros contables que te lleven a la generación de información financiera útil y que sirvan para el cumplimiento de tus obligaciones fiscales. Recuerda que te espero para resolver todas tus dudas. No olvides que con las videocápsulas de aprendizaje en normas de información financiera podrás capacitarte en el lugar, la hora y el dispositivo que tú quieras.
Primer Congreso Nacional en Línea, Sinergia Fiscal Tributaria 2019. Viernes 7 y sábado 8 de diciembre. Exponen Contador Público Víctor Hugo Castañeda Pérez. Maestro Juan Carlos Victorio Domínguez. Licenciada Penélope Castro Valdés. Maestro Juan Raúl López Villa. Maestro Roberto Valenzuela Lozano. Contador Público Martín Rojas Tamayo. Para más información, comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. Primer Congreso Nacional en Línea, Sinergia Fiscal Tributaria 2019.
Adquiere el libro Preguntas y Respuestas Básicas de la Nueva Ley de Amparo con jurisprudencia y tesis relevantes de la autoría de su servidor, Juan Raúl López Villa. Este libro tiene como objetivo facilitar el estudio del juicio de amparo mediante preguntas y respuestas sobre esta materia a los estudiantes que se inician en la carrera de Derecho, pero también tiene como objetivo el proporcionar a los abogados postulantes y en general a cualquier persona interesada en conocer esta apasionante materia las tesis de jurisprudencia y tesis aisladas más importantes relacionadas con la aplicación de la nueva ley de amparo vigente a partir de 2013. Para mayores informes, comunícate al teléfono 0155-3067-4123. Preguntas y respuestas básicas de la nueva ley de amparo con jurisprudencia y tesis relevantes.
Conoce de manera práctica el procedimiento para elaborar correctamente el CFDI 3.3, tratándose de complemento de pagos, así como los recientes cambios en cuanto a la cancelación y sustitución de comprobantes fiscales, participando en el curso en descarga CFDI 3.3, complemento de pagos y cancelación de facturas electrónicas, impartido por el maestro Juan Carlos Victorio Domínguez. Consulta el temario a través de esta página, sinergiainteligente.com, en la sección capacitación, o comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. CFDI 3.3, complemento de pagos y cancelación de facturas electrónicas.
Ok, con la parte de lo que es la ley fomento de la confianza ciudadana, también obviamente que se estaría visualizando el beneficio no solamente para las grandes empresas, sino también para las pequeñas y medianas. Recordemos que la mayor parte son de la economía en México, el 99%, lo conforman pequeñas y medianas empresas. Y como obviamente ellos tienen personal, gente que contratan, pues los beneficios sería para darle a estas empresas, a estos empresarios, pues la habilidad de sus negocios, y con ello obviamente permeen a lo que es la sociedad y de ahí se incentiva lo que es la economía. Es por esto que en la parte de lo que se tiene de la ley de fomento, pues lo que se va a querer es esta parte de que el Estado sirva como promotor para el desarrollo político, económico y social del país. Y en esta parte de buscar una vida digna y justa, lo que es la población, con la facultad de tener el Estado, de brindar la seguridad y el bienestar a las personas, pues también lo que se busca, dado que es uno de los principales, el principal cáncer que tiene México, inclusive la semana pasada México descendió, bueno, ascendió porque le va peor, un lugar en la parte de transparencia internacional, la parte de corrupción, y lo que se busca esa parte es la justificación en la que viene la exposición de motivos, es eliminar la corrupción por la parte relacionada al cobro de impuestos. O sea, están asentando en iniciativa que hay corrupción en México y por eso es necesario aplicar esta ley de fomento de confianza ciudadana. Entonces, es un sentimiento encontrado, que cómo es posible, bueno, que se reconozca un documento que existe en la parte de la tramitología, buscando una, pues un beneficio obviamente para ambas partes, ¿no? Pues es algo que me llama la atención, cómo está redactada la parte de la expresión de motivos, lo que es para combatir la corrupción. Bueno, es que si es para combatir la corrupción, pues está el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? No tienes por qué crear una ley de fomento a la confianza ciudadana. No es como yo ahorita crear un proyecto de la ley de confianza entre esposos, ¿no? Le dije al esposo, tienes que confiar en la esposa cuando te vayas a trabajar. La esposa, tienes que confiar en tu esposo cuando sale del trabajo con sus amigos a tomar unas bebidas refrescantes. Lo que se busca es fomentar la cultura de la familia, ¿no? Es la parte que choca, que me resalta al momento de leer la exposición de motivos, ¿no? Una ley de confianza. Entiendo, por eso digo, que bien aceptado esa parte como parte de aguas en la parte de la administración. Yo no sé qué tanto hubiera sido necesario reflejar en la exposición de motivos que la finalidad o el objetivo es reducir la corrupción en la parte, obviamente, que en México se tiene por tantas regulaciones, tanto administrativas como fiscales. Es reconocer, yo creo que es, a lo mejor dirían, no, Ramón, es que esto sí se da, yo sé por qué se tiene que ocultar esto, ¿no? Digo, okay, pero ¿qué tanto es de poner una ley de confianza en la exposición de motivos que es porque se dan estas situaciones, ¿no? A lo mejor habría que, si hubiera redactado de otra manera, o no sé, a lo mejor yo soy un poco papista con la situación, pero es reconocer un documento que si hay corrupción, ¿no? Yo creo que desde México no hay corrupción, digamos una mentira, ¿no? Pero esta parte, combatirlo con esta ley, es un buen punto de partida, pero ¿qué tanto entonces estamos necesitados de que se tenga una ley para que se genere la confianza? Es a donde voy. O sea, vamos a darle, beneficios fiscales y facilidades administrativos. Pues el Estado los debería de dar, ¿no? O sea, es a lo que voy. ¿Por qué es tan necesario ponerlo? ¿Te vamos a dar beneficios fiscales? Bueno, saca un decreto de beneficios fiscales como normalmente lo hace cada gobierno, ¿no? Es que van a interactuar varias dependencias de gobierno y vamos a presumir la buena fe, que están al corriente de sus obligaciones, y obviamente con esto tenemos que partir de ahí. Ah, ok, perfecto. Entonces, obviamente con este padrón, y se busca pasar un esquema de revisión por insaculación. Esto es por sorteos. Se brindarán estímulos para obviamente estar dentro de la ley. Y la parte de la desvinculación, obviamente, que hay actualmente entre la ciudadanía y las instituciones, que es eso, algo que me hace también ruido, que lo propone, digamos, hace algunos años que sean al diablo las instituciones, pero dice, no, ahora es necesario vincular a la ciudadanía con las instituciones, ¿no? Pero bueno, todo con una finalidad, obviamente, que todo sume. Por eso son estas cosas, cuando lee la exposición de motivos, que llaman la atención, ¿no? ¿Cómo es posible lo que sean hace años? Y cómo ahorita toda la sociedad y todo lo que la afecta se tiene obviamente que combatir. O sea, hay una confianza perdida, hay desconfianza en las instituciones. Y las instituciones, pues, obviamente, yo tengo desconfianza pues de los contribuyentes, ¿no? Que están ahí evadiendo, eludiendo contribuciones. Vos dice que es entre ambas partes, ¿no? Y con ello, que se combata la corrupción, pues que haya un crecimiento económico en el país. Yo creo que esta es la parte que hubiera sido el objetivo de la iniciativa, y no mencionar tan, bueno, no tan directo el efecto de la corrupción en esta parte, ¿no? Pero bueno, ya está plasmado, ya está la iniciativa, pues es lo que estamos comentando, ¿no? Okay. En el capítulo tercero, habla de la coordinación institucional para el fomento de la confianza ciudadana. Aquí se establece la coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública, y aquí tendríamos que esperarnos al reglamento y todo lo que es el marco jurídico para su aplicación, y también ver qué tipo de beneficios y facilidades se darían a los contribuyentes. Sería tanto a personas morales como a físicas. Oye, personas morales, ¿cuáles, no? Pues todas. Teniendo en cuenta las características de la actividad económica, se harían. Entonces, yo me quiero imaginar, si habla de la Secretaría de Economía, con estos criterios de equidad, proporcionalidad, racionalidad, eficiencia, que se pone en esta ley, yo me quiero imaginar, por ejemplo, que se maneja por monto de ingresos, número de trabajadores, sector el que está desarrollado, si está considerada como una pyme, si es una empresa grande, el año de antigüedad. Luego a repetir, falta ver en base a qué se darían estos beneficios. Pero bueno, el capítulo cuarto habla de las sanciones, porque sería una ley imperfecta si hubiera facilidades, pero no hubiera tanto las obligaciones como las sanciones. Entonces, lo que es una ley imperfecta, porque luego te obligan, pero si incumples, no hay sanción. Aquí se manejan de manera general las sanciones a los contribuyentes. Esto es que hay información falsa, un año de castigo por ser sancionados, no tener beneficios que se habían otorgado, o sea, te castigo. Y la parte interesante es una verificación de obligaciones conforme a la ley federal del procedimiento administrativo. Y aquí que hablamos al inicio de cuál sería la esfera, que sería la parte del administrativo, aquí también se pudiera ser impugnados para decir el por qué no se cumplió en ciertos casos con los compromisos, y aquí sería otro nuevo procedimiento administrativo que estaríamos viendo en los medios de defensa. Porque habría que desvirtuar del por qué se te quita el beneficio, o hasta qué criterios, qué se evaluó, si se cumplió con los lineamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esta parte de lo que son el proyecto del decreto, pues lo que se busca pues, es reforzar esta cultura de integridad y poner que se permeen estos valores de integridad entre todas las partes que conforman la sociedad y no solo el gobierno. Obviamente que participe la sociedad civil junto con los particulares para que se cree esta parte de confianza ciudadana. Nosotros conocemos, por ejemplo, cuando empezamos a dar los cursos o las clases de impuestos, pues una de las primeras preguntas es ¿por qué pagamos impuestos, no? En estricto son contribuciones, ¿no? ¿Por qué se pagan las contribuciones en México? ¿Quiénes se encuentran obligados? ¿Qué beneficios obtienen? ¿No? ¿Qué está obligado el gobernador? ¿Qué está obligado el gobierno? Y de ahí partimos en esta relación entre el Estado y el gobernado, la persona, de que estos beneficios que se deben de dar por el aporte de las contribuciones, siempre se espera el regreso, ¿no? Y ese regreso, o lo que espera la persona, luego no viene la calidad que debería de estar. Que ese es otro tema, pero que va relacionado con esto, ¿no? Entonces, ¿cómo deberíamos de operar en la buena fe del contribuyente? Yo creo que aquí habría varias respuestas, por ejemplo, de ustedes. ¿Cómo ustedes calificarían la buena fe del contribuyente? Por ejemplo, con tantas operaciones inexistentes, el famoso 69B, ¿se verificarían los proveedores que están realizando operaciones con los que están en este padrón? Aquí ya lo menciona. ¿Se verificarían los cálculos y pagos de impuestos en relación con los FDIs emitidos y obviamente que te son emitidos a tu nombre? ¿Se verificarían las declaraciones anuales, la situación patrimonial de los socios, de las personas, la parte de la unidad de inteligencia financiera, los cruces de información? ¿Hasta dónde podría llegar eso? O simplemente sería aparte de que fue un acto de buena fe, como vamos a iniciar un nuevo procedimiento para ver si funciona esta generación de confianza ciudadana, pues con esto yo lo veo de manera buena, esta iniciativa de eliminar la corrupción en el país. Vuelvo a repetir, no me gustó punto de vista cómo quedó redactado, pero sí es necesaria esta reconstrucción de confianza ciudadana y obviamente también es de, así como es de ida y vuelta, también de regreso de las instituciones al ciudadano. Pero faltaría dar a conocer estas facilidades y criterios, ya que al día de hoy, con lo que está presentado, pues hay un desconocimiento de cuáles serían. Por ejemplo, estamos comentando de que ahorita estamos en el lugar 135, en los 180 países en el índice de percepción de corrupción. Uno puede decir, uff, estamos 135, no estamos tan mal, ¿no? Sí, pero es que los que están más al fondo son los más corruptos. Estamos, el nivel de corrupción es muy fuerte, según el índice de percepción de corrupción 2017, según Transparencia Internacional, que los acaba de dar a conocer. Terminando con lo que es la iniciativa, y ya para hacer el último corte, menciona lo siguiente, que al momento en que el ciudadano o ciudadana se inscribe voluntariamente en el padrón, se presume de buena fe que está al corriente y que opera en el marco de la ley, lo cual reducirá las inspecciones, algunas veces excesivas e innecesarias, que pudieran continuar fomentando la cultura de la corrupción, ya que, en ocasiones, por falta de una administración más efectiva, se generan incentivos de ambas partes para incurrir en actos de corrupción, en aras de agilizar trámites y procesos. Con el padrón, en cambio, se busca pasar un esquema de revisión por insaculación, se brindarán estímulos para estar dentro de la ley y se desincentivarán los motivos para continuar con esquemas ilícitos. Entonces yo le preguntaría, oye, si quieres combatir la parte de las regulaciones o las inspecciones excesivas o innecesarias, pues lo que se debería hacer pues es dentro de las revisiones o facultades de las autoridades, pues esto adecuarlo. Lo que busca es combatir la tramitología, pues simplifícalo. Entonces, igual estaríamos de la Secretaría de Economía viendo si la COFESE, por ejemplo, participa en esa parte del marco regulatorio y demás, que se busca dar ciertos beneficios, obviamente para evitar estos trámites engorrosos que pueden caer en actos de corrupción que se mencionan obviamente de esta manera en la iniciativa, ¿no? Bueno, y hacemos el segundo corte y regresamos para unos comentarios finales.
Estás escuchando Sinergia Inteligente, generando conocimiento.
Te saluda tu amiga María del Carmen García del Camino Reza y te invito a que sigas en sintonía de sinergiainteligente.com.
Descubre las promociones del Buen Fin que Sinergia Inteligente tiene para ti. Del 12 al 22 de noviembre, aprovecha hasta un 35% de descuento en todos los cursos en línea y en descarga. O si lo que buscas es mantenerte actualizado todo un año, adquiere tu membresía 2019 a un precio especial y disfruta de todos los beneficios que te ofrece. Para más información, comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com.
Ya está disponible la segunda videocápsula en la que abordaremos el tema de las transacciones en moneda extranjera, su registro inicial, su registro posterior, los saldos, su revaluación y todo lo que conlleva la utilización del tipo de cambio adecuado. Adquiérela ahora e intégrate a la comunidad a través de la cual incrementarás, reforzarás y enriquecerás tus conocimientos sobre las normas de información financiera, lo que permitirá tener un mejor entendimiento del negocio, registros contables que te lleven a la generación de información financiera útil y que sirvan para el cumplimiento de tus obligaciones fiscales. Recuerda que te espero para resolver todas tus dudas. No olvides que con las videocápsulas de aprendizaje en normas de información financiera podrás capacitarte en el lugar, la hora y el dispositivo que tú quieras.
Primer Congreso Nacional en Línea, Sinergia Fiscal Tributaria 2019. Viernes 7 y sábado 8 de diciembre. Exponen Contador Público Víctor Hugo Castañeda Pérez. Maestro Juan Carlos Victorio Domínguez. Licenciada Penélope Castro Valdés. Maestro Juan Raúl López Villa. Maestro Roberto Valenzuela Lozano. Contador Público Martín Rojas Tamayo. Para más información, comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. Primer Congreso Nacional en Línea, Sinergia Fiscal Tributaria 2019.
Adquiere el libro Preguntas y Respuestas Básicas de la Nueva Ley de Amparo con jurisprudencia y tesis relevantes de la autoría de su servidor, Juan Raúl López Villa. Este libro tiene como objetivo facilitar el estudio del juicio de amparo mediante preguntas y respuestas sobre esta materia a los estudiantes que se inician en la carrera de Derecho, pero también tiene como objetivo el proporcionar a los abogados postulantes y en general a cualquier persona interesada en conocer esta apasionante materia las tesis de jurisprudencia y tesis aisladas más importantes relacionadas con la aplicación de la nueva ley de amparo vigente a partir de 2013. Para mayores informes, comunícate al teléfono 0155-3067-4123. Preguntas y respuestas básicas de la nueva ley de amparo con jurisprudencia y tesis relevantes.
Conoce de manera práctica el procedimiento para elaborar correctamente el CFDI 3.3, tratándose de complemento de pagos, así como los recientes cambios en cuanto a la cancelación y sustitución de comprobantes fiscales, participando en el curso en descarga CFDI 3.3, complemento de pagos y cancelación de facturas electrónicas, impartido por el maestro Juan Carlos Victorio Domínguez. Consulta el temario a través de esta página, sinergiainteligente.com, en la sección capacitación, o comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. CFDI 3.3, complemento de pagos y cancelación de facturas electrónicas. Y vamos a continuar con este programa Caminante Fiscal. Les recuerdo, el tema es Ley de Confianza Ciudadana. Continuamos, maestro Ramón.
Sí, gracias. Ya para concluir, pues este manejo administrativo en el cobro de impuestos, pues mi opinión es un poco conflictivo, por el marco actual, pues decimos que tenía que modificarse en relación. Una vez publicado la iniciativa, el decreto, cuando entra en vigor, que por cierto en el transitorio, dice que entrará en vigor al día siguiente su publicación, el día oficial, pues no lo sabemos. Que por cierto, hay iniciativa de que el diario oficial ya no sea impreso, solamente de manera electrónica, a lo mejor para el 1 de enero, o el 2 de enero del 2019, pues ya no haya diario oficial impreso, ¿no? Que el segundo transitorio menciona que será en 90 días para publicar el reglamento de esta ley y se tendrá con 180 días para la instalación de lo que hace el órgano del que va a coordinar con la Administración Pública Federal y la parte de la Ley de Confianza Ciudadana. Y también un reglamento interno dentro de los 90 días a partir de su instalación, por lo que estamos hablando de cuando menos estaría operando esto en seis meses, ya con toda la parte de las facilidades que probablemente irían a conocer, luego el reglamento. Entonces estaríamos hablando que sería a mitad del ejercicio 2019, obviamente A lo mejor se darían algunas actividades o plazos por adelantado, independientemente de la regulación que se pudiera dar. Pero, por ejemplo, a mí me extrañaría, por ejemplo, ya unas medidas de fiscalización y auditoría que tuvieran los contribuyentes, que de pronto se registren el padrón. Oye, pues estoy revisando. Ah, no, espérame, ya me registré en el padrón, ya no puedes revisar, ¿no? No, es que sí podemos revisarte. Bueno, pues ¿para qué me registré en el padrón? Esa parte es la que obviamente teníamos que revisar posteriormente ya con las facultades, como les comenté, que tiene actualmente la autoridad fiscal. Y obviamente con ellos darle el seguimiento en la parte de la tramitología, en el combate a esta corrupción, y obviamente también a la tramitología, que es la que origina esta corrupción, y la instauración de la confianza, que yo creo que es la parte más importante que rescatamos de esta iniciativa, y yo creo que es por una mejora en el aspecto de la relación tributaria entre el gobernado y el Estado, porque vuelvo a repetir, esta parte del juego del gato y del ratón, obviamente implementar más medidas de fiscalización, de evasión que se da, el tráfico de facturas, por ejemplo, pues yo pienso que es muy bien aceptado esta iniciativa, aunque no debería de instaurar en una ley la confianza. Debe hacer un procedimiento aparte, una serie de un programa que se estuviera realizando, pero la parte que la comprendo es que quisiera hacer algo similar al acuerdo de certidumbre tributaria, pero creo que con los elementos que tiene el día de hoy, a lo mejor no quisieran darle ese seguimiento, y pues es el dulce que estaría dando, porque obviamente esta buena fe tendría que verificarse, está tan buena fe que digamos, pues no es, pero creo que es un buen inicio en esta parte en los años que llevamos de trabajo, de medio, pues intentar algo nuevo, y obviamente que esto pudiera redituar en la economía, que yo creo que va a ser uno de los puntos que ya estamos viendo finalizando el año con el cambio de gobierno, el sexenio, siempre hay ajustes. Esperamos que con este sea lo más terso que ya vimos en este mes, que al parecer no va a ser así, pero obviamente que con todas las iniciativas que se han presentado, ya la vez anterior también comentamos de la iniciativa, por ejemplo, lo de los servicios digitales que tiene, y se tienen otros varios planeando, que viene, por ejemplo, el 27 del código, viene uno para eliminación del IEP a las cervezas, hay varias iniciativas, pero esta que comentamos es la que más va caminando. Por ejemplo, también hablamos la sesión pasada de lo que es que Prodecon también ha apoyado de las retenciones del 10% por todas las operaciones que estén realizando. Entonces sí va a haber cambios. El asunto es en qué tiempo estamos esperando el paquete económico, las calificadoras también lo están esperando, y las iniciativas que sean votadas, porque si bien se están presentando varias iniciativas, no se han votado. Entonces no simplemente vaya a quedar en los buenos deseos y esto se quede en el refrigerador, esta ley de fomento de confianza ciudadana. Pienso que esto va a caminar, pero obviamente que su implementación y su difusión, porque todavía no se van a conocer cuáles serían estas facilidades, cuáles serían estos beneficios, cómo serían los requisitos, los procedimientos, bla, bla, bla. Todavía no le llama la atención al empresariado. Pero bueno, cuando se den a conocer o conozcamos al respecto algún anteproyecto, pues eso los haremos dar a conocer aquí en Sinergia Inteligente. Muchas gracias por el espacio, esperamos escucharnos, platicar con ustedes en una próxima emisión. Saludos y muchas gracias.
Sinergia Inteligente presentó Caminante Fiscal con el maestro en impuestos Ramón Ortega Díaz. Escúchalo en 15 días a la 1 de la tarde. SinergiaInteligente.com, la señal de la cultura profesional.